Vamos a orar.
Ay, creo que no recuerdo cómo se hacía.
Junta las manitas y hace así.
Ah, excelente. Lo importante es la música, no la letra.
Este episodio es una obra de arte efímero y como tal, lo único que busca es la eternidad. Esto es En Caso de que el Mundo se Desintegre.
Damas y caballeros, hoy es la 56ª, 144ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja.
Bienvenidos al misterioso Día de los Fieles Difuntos. Venimos de la Noche de Muertos al Día de Muertos, propiamente dicho. Día en que, según las creencias religiosas, podemos darle aventón a las almas.
Oh, ¿y cómo le damos aventón?
Orando.
Oh, sí, es cierto. Hoy es día de viejitas con rosarios, sí, veladoras, de señores orando con el sombrero en el pecho. Día de pedir por las almas.
La conmemoración de todos los fieles difuntos es un día festivo religioso dentro de las iglesias católicas. Y sí, lo dije en plural porque hay muchas.
Sí, y para que no nos perdamos de la mano del Señor, las principales iglesias: iglesias cristianas ortodoxas occidentales, Unión de Utrecht, iglesias Comunión de Porvoo, así como Comunión Anglicana e Iglesia Católica, acordaron tener el mismo calendario y días de celebraciones religiosas y santoral para facilitar la asistencia a sus feligreses a las respectivas celebraciones.
Es verdad, aquí dice el libro del santoral y calendario, tomo 1, página no sé cuál, donde habla de los fieles difuntos.
2 de noviembre es el día designado en la Iglesia de Occidente para la conmemoración de los difuntos fieles. La celebración se basa en la doctrina de que las almas de los fieles, que al tiempo de morir no han sido limpiadas de pecados veniales o que no han hecho expiación por transgresiones del pasado, no pueden alcanzar la visión beatífica y que se les puede ayudar a alcanzar por rezos y por el sacrificio de la misa.
Ciertas creencias populares relacionadas con el Día de los Difuntos son de origen pagano y de antigüedad inmemorial.
Así sucede que los campesinos de muchos países católicos creen que en la noche de los difuntos los muertos vuelven a las casas donde antes habían vivido y participan de la comida de los vivientes. Por eso también muchos nos vamos a pasar el día al camposanto, a cementerios, con comida, música, reunión familiar, como si no faltara nadie, que por supuesto en esas reuniones no falta.
¡Arrepentíos!
Sí, y fue instituido con el objetivo de orar por aquellos que han acabado su vida terrenal y, en el caso católico, por quienes se encuentran aún en estado de purificación en el purgatorio, ese colosal sala de espera que te garantiza ya la entrada al paraíso, pero te mantiene en pausa.
Sí, sí, sí.
¿Y cuánto tiempo?
No se
los
sabe.
Tiempos,
¿no?,
divinos.
Póngale,
y no, sí, empieza como uno a ponerse inquieto.
Sí.
Presentamos a toda la nave María Tijuana en su conjunto, comenzando porque no se hace los confines del espacio cósmico, es el capitán Roger Vinilo.
Sí, que sí, capitán. ¿Cómo está, Capi?
Muy bien, capitán.
Muy
Vinilo.
Bien.
Sí, sí, basta de hacernos sordos a lo que realmente venimos,
ajá,
lo que realmente importa, sí, aquellos que hace que millones de mexicanos, ajá, y mexicanas esperen el 1 y el 2 de noviembre, señoras y señores.
El pan de muerto.
¡Exactamón! Diría la licenciada,
sí,
que es un pan dulce muy típico mexicano del Día de Muertos,
ajá,
1 y 2 de noviembre, ¿verdad?
Contiene harina de trigo, leche, huevo, levadura, azúcar, sal, mantequilla y muchas veces se aromatiza con un toque de anís y naranja. Se le puede agregar tanto agua de azahar,
ajá,
como ralladura de cáscara de naranja.
Sí, más allá de dar la receta,
ajá,
digo,
sí, no,
porque mejor lo compramos hecho.
Póngale.
Debemos saber que es uno de los elementos más tradicionales y presentes en casi todos los altares de muertos, ¿no?
Hay de muchos tamaños, de muchas formas, según el lugar, la,
sí,
región y hasta la propia mano de quienes lo amasan. Pero la forma más común y comercial es pequeña y redonda.
Sí, y por supuesto decorado con 2 huesitos cruzados, que son,
sí, que
unas,
sí,
piezas alargadas de masa que representan los huesos, y luego hay muchísimos más cuestiones que tienen que ver con simbología,
ajá,
hacia dónde, cómo marcan los puntos cardinales. A hay otros panes de muerto que tienen formas antropomorfas, sí, digamos. Sí. Hay unos más tostados, otros menos, otros con más menos ingredientes, otros, varían según la región en todo México. Digamos que, bueno, el detalle, más allá del sabor, es lo que hace justamente al pan de muerto, ¿no? Los huesitos y esas cuestiones.
También están esos que se representan con formas humanas o formas de animales. Sí. Y después de horneado, la superficie se cubre con azúcar blanca o azúcar y canela, o bien con ajonjolí.
¡Delicioso! Bueno, para quienes nunca lo hayan comido, es un pan de miga esponjosa. Ajá. Y una corteza suave y dorada que la misma azúcar le va dando cuando es horneado, ¿no? Sí, claro. Y puede ser definido como un derivado similar del pan de huevo o pan de yema de Oaxaca, pero si no conocemos el pan de huevo o el pan de yema de Oaxaca, claro, sí, igual estaremos perdidos. Pero bueno, y en cada lugar del mundo habrá un pan, una factura, un pan dulce similar.
Pero discúlpeme, sí, el pan de muerto en México es el pan de muerto.
Eso no les quepa ninguna duda. Y aunque se consiguen todos, en muchos lugares se consiguen todo el año,
sí, pues claro,
tiene como otra, ya hay pan de muerto. Sí. Como uno dice, ya hay pan de muerto, es que ha llegado a determinada época. Damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio. Ella es La Muda.
Sí que sí, Mudita.
Qué loco, estaba pensando que haya cosas que aparecen solo en ciertas épocas del año,
es,
¿no?
Verdad, ¿eh?
Digo, más hay allá varias de las calabritas de azúcar, sí, para muertos, claro, los turrones o los panetones. Ajá. En Navidad.
Claro.
Digo, ahorita no tanto, pero antes, por cuestiones de cosechas o tiempos de la naturaleza, es cuando, verdad, no había, sí, esos frizamientos generalizados. Ajá. O formas de mantener en frío las,
eran,
cosas.
Muchísimas más las comidas por temporada.
Y la aparición de productos era súper, sí, temporal, obvio, ¿no? Decía, bueno, sí, ya, sí, parece que están, ajá, tal y tal cosa. Digo, así los pies de manzana,
bueno,
aparecían para octubre,
época, claro,
totalmente.
También, sí, sí, sí.
O las fresas en tiempo de cosecha, claro, de fresas. Bueno, pero en México aún se mantienen algunas cosas que son súper de temporada.
Ajá.
Digo, estoy pensando en los chiles en nogada, por,
sí,
ejemplo.
Sí, pues,
son una,
claro,
temporada específica.
Totalmente.
Uno dirá, no, pues se pueden conseguir. No, hay una temporada,
hay una
de chiles
temporada
en nogada.
Claro, sí.
La cerveza Nochebuena.
Ah, miren, sí.
La cerveza Nochebuena, como que cuando aparece en el mercado nos está anunciando una época del año.
Ajá, claro.
Y es una Bock, es una cerveza negra,
sí,
que yo no sé si es mucho mejor o peor,
no,
que
no,
no sé, que la Negra Modelo,
póngale,
o que alguna,
claro,
otra, pero cuando aparece es como emocionante.
Exacto.
Porque es como, no está todo el año.
Ajá.
Eso al menos era antes. Alguno me dirá, no, pero ahora se consigue,
está,
todo el año.
Sí,
la Nochebuena,
sí, sí,
esa cheve negra de la que hablamos,
ajá,
se vendía de octubre a diciembre.
Sí, sí.
Y como que cuando la veíamos ya sabíamos que venían las fiestas, entonces uno se ponía como en ambiente festivo,
pues,
y así.
Claro.
La producía la Cautemoc, la sigue produciendo, pero,
ajá,
en realidad luego como la absorbió una mega,
claro,
compañía,
claro, claro,
internacional,
sí, sí,
belga,
sí, sí,
y demás. Yo no sé,
sí,
que si está todo el año, si está así. Sigue estando nada más, o valiendo belga, pero bueno, la cuestión es que sí, esa como que aparecía en,
sí,
el mercado y nos anunciaba que, bueno, ya estamos avanzado el año, ¿verdad?
Pues claro.
Vamos a presentar ahora al técnico, a Carlos Esteve, acá con nosotros, ¡oh, Mico!
¡Venga, Mico, este! ¿Qué dice Mico?
Un verdadero desastre, Mico, se comió el pan de muerto.
Por favor,
no,
Mico, siempre,
sí,
lo mismo.
Porque, pero, sí... Bueno,
es que siempre lo mismo, Mico.
El pan de muerto es el rompedieta generalizado,
sí, sí,
en esta época del año, obviamente. Lo que pasa es que la mitad de las ofrendas del altar, usted no respeta a nadie.
No,
digo,
no,
lo,
no,
vi comiendo frutas, unos plátanos, ya sé que se pudre,
sí,
pero
sí,
no,
sí,
no. A ver. Y igualmente tiene cempasúchil en el hocico, o sea, es un desastre. Eso, bueno,
sí,
se ve que se abalanzó.
Claro, claro.
No mames, parece el perrito de Coco, güey.
Sí, sí.
Hay mil historias de animalitos, mascotas,
sí, que
nos,
sí,
han desbaratado los altares, ¿verdad? Cada uno ha de tener la suya. Siempre, ¿no? Que se llevan alguna,
sí,
ofrenda,
sí,
alimenticia, o hasta tronaron alguna botella que,
ajá,
estaba ahí en el altar. Pero bueno, nosotros tenemos al Mico.
Sí,
¿qué quiere,
sí,
que le diga? No, bochornoso lo suyo. Pero
sí,
bueno, está bien, igual se comprende. Jueves, recorremos mentalmente todo lo que dejamos atrás y proyectamos lo que nos espera. Vamos brincando pozos, esquivando vallas y sorteando alambrados con nuestros espíritus guerreros intactos. Camino hacia ningún lugar.
Allá vamos.
Aviso a la audiencia.
El siguiente programa es una obra completa cuyas partes indivisas carecen de sentido sino a través de un todo. Solicitamos a los asistentes apagar todo artefacto electrónico o mecánico al traspasar el detector que dentro de su cerebro le indicará si puede o no abordar el siguiente viaje. Recuerde que el equipaje es su responsabilidad, así como también la decisión que usted tome sobre el mismo.
En caso de que el mundo se desintegre, un error en la factoría.
Con un pan de muerto en una mano y con un vino en la otra llega Beso Fantasma desde Tijuana.
¿Cómo está Beso Fantasma?
Hola Nave, ¿cómo están?
Muy bien, ¿y usted?
Les voy a decir algo, les voy a confesar algo.
Sí, nos trajo un vinito platicador.
Bueno, más allá de todo eso, sírvanse a discreción.
Gracias.
Me mega encanta el mes de octubre-noviembre. Sí. Es una dupla. De octubre Halloween, sí, por supuesto, y todas las historias de terror, las decoraciones y toda esa cuestión, aunque sea extremadamente miedosa.
Sí.
Soy de aquellas que contaron alguna vez que ve las películas de terror medio tapándose los ojos, pero espiando así por una rendija.
Pero las quiero ver todas.
Como diciendo, no quiero ver lo que pasa porque me da mucho miedo, pero a la vez quiero saber todo lo que ocurre, al lujo de detalle. Pero bueno, claro, leo historias, escucho cosas, películas de horror. La verdad que no las puedo ni ver, pero las veo. Bueno, le aplicaré un depende. Hay una leyenda en Tijuana que me llama la atención y es la de la casa con la ventana chueca. La cual dice que durante los años 40 vivieron en esa misma casa una familia compuesta por tres personas, los padres y un joven, el cual era médico. El padre fallece, por lo tanto el hijo es quien asume el rol de proveedor para la casa. Trabajando junto con su madre, abren las puertas de su casa como un consultorio médico.
Sí.
Bien, a pesar de los esfuerzos y del buen trato que daba su madre a los pacientes, estos eran muy pocos, por lo que no había ingreso para el mantenimiento de la casa. No podían vivir así, pues.
Claro, claro.
No, había necesidad de que ingrese más, ya sabe, ¿no? Bueno, y algunos clientes comenzaron a notar olores putrefactos en el interior de la casa. Y hay quienes afirmaban que había una presencia paranormal en aquella casa. Tras que tenemos pocos clientes, tras que pocos se atreven a venir al consultorio hogareño, encima con el olor que espantamos, ya prendimos aumerios, echamos unos aromas, unas velas,
se está
algo.
Complicando, digamos.
Se está complicando bastante y además la presencia paranormal, que eso va de boca en boca y empieza. Claro. ¿Vas a ir a lo de joven médico de no, ahí hay presencias paranormales, cosas, monstruos, fantasmas y así? Los días pasaban y los pacientes cada vez eran menos y menos y menos, hasta que un día los vecinos se percataron que no entraba ni salía nadie de aquella casa desde hacía días. Y vio cómo son las comadres y los compadres. Empiezan a platicar. ¿No has visto entrar? No sé, será más temprano. Yo me levanté bien temprano. Yo no vi que circular ahí. Ni siquiera pisan. No, hace muchos días. Ni siquiera pisan las... verdad que no. Y la cuestión es que las luces no se prendían de noche. Cosa extraña, ¿no? Y la maleza comenzaba a crecer. Un síntoma de ausencias, podríamos decir, de alguna manera. Una noche, quienes pasaban por el lugar fueron testigos de cómo un grupo de patrullas sacaban un cuerpo. Los vecinos, preocupados, pensaron en la anciana, ¿no? Y se acercaron para darle el pésame al joven doctor. Pero cuando llegaron a la casa se dieron cuenta que la anciana era quien abría la puerta y los invitaba a pasar a la sala. Sí, mientras ella les traía un poco de agua, minutos después aparece el joven médico con un aspecto muy extraño, pero realmente muy extraño. Su piel era verdosa y sus ojos estaban como hundidos. Los vecinos al verlo le preguntaron por la visita de las patrullas, a lo que el médico contestó que su madre había fallecido. Las personas presentes sintieron escalofríos y le afirmaban al médico que su propia madre era la que había abierto la puerta, a lo cual el médico le contestó, síganme. Las personas ahí reunidas subieron las escaleras viejas y llenas de polvo, pasaron por pasillos oscuros y al entrar a la habitación que daba a la calle percibieron un olor fétido, casi imposible de soportar. El médico le mostraba una escena macabra frente a la ventana, un cuerpo sin vida. Era el mismo médico.
Los vecinos salieron deprisa de aquella casa, espantados, y llamaron a la policía. Quienes atendieron fueron quienes habían retirado el cuerpo de una mujer no hacía mucho tiempo. Los policías incrédulos le aseguraron que no podía ser cierto lo que ellos le contaban, ya que el mismo joven que describían les había abierto la puerta para entregarse el cuerpo de su madre. Al tiempo, la casa cambió de dueños. Entre ellos se encontraba una familia que eran creyentes de que las almas de los muertos necesitaban un portal para que pudieran descansar. Así que la familia realizó un ritual para que las almas salieran de aquella casa de una vez.
Ah, mire.
Pero debían poner un candado para que no pudieran regresar a la casa nuevamente.
Ajá.
Ese candado, es un candado simbólico,
sí, claro.
Fue la ventana de lado, la ventana chueca. En la actualidad aún está esa casa,
no
mostrando
más
su ventana chueca hacia la calle. Claro que hay quienes afirman que es mero ataque creativo de algún albañil.
Póngale,
que chafió
sí.
Un chingo y la hizo así como
a huevo.
Torcida.
Sí que sí.
Pero ahí está.
Está chida
para
la
todos
historia.
Los que la quieran
sí
ver
sí.
En Tijuana, la historia de la ventana chueca.
Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti.
Francisca Fabiana Fernández era una chavita que se deprimía fácilmente viendo telenovelas coreanas. Pero un día comenzó a escuchar En Caso de que el Mundo se Desintegre y encontró amigos, debates, historias y mejores cosas por las cuales deprimirse. Ahora Panchita sale por las tortillas luciendo un cosplay de Winry Rockwell y aunque le gritan ¡Chola!, le vale madre. Haz como Francisca. Entra a canaltrans.com. Y fíjate lo que te pasa.
Canaltrans.com.
Desde algún lugar de Galicia llega Belén de Puebla.
¿Cómo está, hermosa y oscura Belén?
Muy bien, con la historia de la queimada. La queimada,
ajá,
es una bebida alcohólica gallega, posiblemente de origen medieval, a la que se le atribuyen facultades curativas. También se dice que si la bebes tras pronunciar un conjuro, funciona como protección contra maleficios.
Pues. Ah,
bueno, además de mantener a los espíritus y demás seres malvados alejados del que la ha bebido, sus ingredientes principales son el aguardiente y el azúcar, a los que generalmente se les añade corteza de limón o naranja. La fuente es González Reboredo, José Manuel, año 2000. Este es el libro donde
sí
está extraído
sí.
Esto para la explicación de la queimada. Qué bien hubiera venido a la historia de Beso Fantasma,
ajá,
tener una queimada gallega, galega a mano,
claro,
para no mantener a raya a los espíritus. A construcción de referentes de identidad no nacional, algunas mostras sobre Galicia e intensidad de nacionalismo cosello da cultura galega. De ahí es la definición de lo que es la queimada.
Sí que sí.
Fue en octubre, dice ahora Belén de Puebla, ya no recuerdo si 2009, 2010 o 2011, qué,
ajá,
atrás en el tiempo parece y qué tan cercano,
sí que sí,
¿verdad? Bueno, uno de esos sábados en que, como cada vez, acudí a gastar mi sueldo en el célebre 666 Gothic Club de Madrid. El sueldo que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas de España tenía bien pagarme por mis servicios. Ahí conocí la queimada. Reubicamos entonces a Belén de Puebla, la quitamos de
sí
Galicia,
sí,
donde la ubiqué primeramente,
claro,
por
claro,
la queimada
bien,
en mano,
sí, sí,
lógicamente, y la trasladamos a la capital centro de España, es decir, a Madrid. Llegamos mi acompañante, ¿no? Y yo al lugar, como cada sábado, y a veces desde el jueves. Me ataviaba de riguroso negro, pintaba mis labios de guinda oscuro, el pelo, que aún no era negro, me caía larguísimo sobre hombros y espalda, minifalda, botas y medias negras, listo a invadir una de las tres pistas principales de este maravilloso y enorme garito oscuro. Pero esa noche era particular, el ambiente desbordaba una atmósfera distinta, tan mística, aún en medio del bullicio y de la música, algo me impulsó a caminar hacia la zona de las salas privadas, aquellas que se alquilaban para eventos particulares o para grupos pequeños de amigos. Ajá. Me detuve frente a la entrada de una de ellas, abrí la puerta, dentro gente como yo, de estética y maquillaje oscuro, pero había algo que les concentraba alrededor de una mesa redonda. No alcanzaba a ver bien desde afuera, así que decidí entrar, no sé por qué lo hice. Incluso mi acompañante me dijo que mejor nos fuéramos de ahí, que vayamos a la otra pista, que dejáramos el lugar y regresemos a bailar, que eso lucía muy extraño, pero mi curiosidad era más fuerte que mi miedo. Al acercarme sigilosamente comencé a escuchar algo así como un rezo, en un idioma que desconocía. Me escabullí entre dos enormes chicos góticos que, para mi sorpresa, me dejaron pasar sin ningún problema. Incluso uno de ellos me sonrió y me invitó a acercarme más. Lo que vi y escuché a continuación me llenó de curiosidad. Mi añar de gatos que andan a seira, que la porca da cabra mal parida, e cornos reforzo de castón. Con este caso levantaré las chamas desde el lume que se celando inferno. Es maijas fican purificadas de todas sus maldades. Algunas fucsian a caballo de sus escobas para ir de a su lugar de mar de Fisterra. Traducción: maullar de gatos en busca de gatas en celo, melena sucia de cabra mal parida y cuernos retorcidos de castrón. Con este caso elevaré las llamas de este fuego similar al del infierno y las brujas quedarán purificadas de todas sus maldades. Algunas huirán a caballo de sus escobas para irse a sumergir en el mar de Finisterre. Bueno, quien lo pronunciaba era un chico gótico muy grande, casi obeso, con una melena rubia muy larga, lo mismo que su barba. Usaba una enorme capa de terciopelo negro y en cuanto percibió mi presencia volteó hacia mí y me clavó una profunda mirada de indescriptibles y pálidos ojos azules. «Hola, ¿cómo te llamas?», me preguntó. «Belén». Fue ahí cuando me percaté de lo que estaban todos rodeando. Se trataba de un recipiente tipo cazo de barro del que salían unas llamas de fuego azul. El chico introdujo un cucharón en el brebaje y al sacarlo lo levantó con el líquido en llamas y lo dejó caer poco a poco en un vaso mientras continuaba el conjuro gallego. Apenas puedo describirles cómo me hipnotizó ver en medio de tanta oscuridad ese hilo de fuego azul cayendo dentro del vaso que a continuación me acercó y sin que me dijera nada supe que tenía que beberlo. El calor quemó apenas mis labios, pero el conocido sabor del aguardiente, el azúcar caramelizada y los cítricos me invadieron de amor y confianza. Muchos me veían expectantes y parecían estar muy satisfechos y agradecidos de que esta desconocida que había aparecido ahí misteriosamente apreciara su ancestral ritual. Esa noche la terminé cobijada por un grupo de góticos gallegos de esa sala privada. Mi acompañante decidió al final entrar. El brujo mayor me contó todo sobre su tradición y yo me dejé envolver por ese entrañable encanto de Galicia, tan romántico y dulce, mientras me llenaba de historias de meigas, brujas, hechizos y hombres lobo, hasta que el sol salió y, como cada domingo, me puse mis gafas oscuras y me dirigí a casa caminando por las solitarias a esas horas, calles de Madrid, 6 de la mañana, y yo ya no era la misma. Vicos e feitizos, Belén, ahora en Puebla. Gracias a Belén por compartir esta historia fabulosa. Sí. Yo ruego mil perdones a los galegos que estén oyendo este programa y hayan escuchado mi galego patinar en cierto descubierto y en ciertas gélidos terruños. Pero ahí estaba todo recordemos, Galicia es una tierra muy emparentada con los celtas, ¿no?
Claro.
Entonces, todos estos antiquísimos rituales y demás tienen mucho lugar.
Sí, pues claro.
Más allá del Camino de Santiago y de Santiago de Compostela y de todas esas cosas muy, muy religiosas, ¿no? Está presente también toda esta cuestión atávica ancestral. Y todo esto ocurriendo en medio de una discoteca en Madrid.
Ja.
O sea, mira tú, un beso enorme para la querida Belén de Puebla y esta historia de la queimada, ese trago también ancestral.
Sí, que sí.
Rudísimo, lo imagino, por cierto. Ajá. Porque aguardiente, ¿verdad? Damas y caballeros, ya con ustedes el blog de notas.
¿Cómo está, blog?
Desde Ensenada, Baja California.
¿Qué dice?
Esto se titula La planta tóxica infernal.
Ah, chale.
Y la tía venenosa.
Ajá.
O viceversa.
Póngale.
Sí. O sea, como quieran.
Como quiero ubicarlo.
Sí, dice el blog de notas. Tenía yo unos 5 o 6 años. Me fui junto con mi madre a vivir a la casa de mi abuela en Guanajuato. Y ella tenía un jardín enorme y muy bien cuidado. Y mi abuela estaba más que feliz de ver a un niño correteando por su jardín. Una de mis tías, sí, tenía una maceta con una planta muy bonita. Y un día se acercó a mí y me dijo: ¿Ves esta planta, hijo? De ahí, sí, sí, la veo. Bueno, es muy venenosa. Si la tocas, te vas a morir, pero inmediatamente.
Y una buena mano, forma de protegerla, ¿no?
Totalmente. Sí, lo que quería hacer la tía, o sea, sí, vamos sí, a hacer un spoiler tremendo. Sí, la tía quería proteger la planta.
Sí, sí,
porque
obvio,
como a la abuela le fascinaba ver al niño correteando por ahí.
Claro.
Quien
porque
cuida
si no
mucho,
la quita.
No, es que quien cuida mucho las plantas,
sí,
sabe que un niño correteando por ahí,
sí, es destrucción.
O un perro sin mucho límite,
ah,
es destrucción.
Sí,
entonces
sí,
dicen, uy, no, hay tanto
esto es
tiempo.
Es venenosísimo.
O sea, es venenosísimo.
Sí.
¿Cuál planta, tía? Todas.
Te acercas.
Sí, en realidad todas, niño, pero bueno.
Pero esta es un chingo más.
Pero esta es un chingo más.
Sí, sí.
Porque esta tarda un chingo en criarla, hasta que crece, flora.
No,
así que bueno.
Casi ni mirarla.
Una planta muy bonita, pero además a mí me llamó la atención.
Claro, claro,
me quedé
claro.
2 segundos mirándola. Ajá. Y automáticamente mi tía como un rayo llegó y dijo: ¿Ves esa planta? Sí, es lo que estaba viendo, tía. Bueno, es muy venenosa. Así que si la tocas, la mano se te va a secar automáticamente y luego te mueres. Pero eso a un niño de 5 o 6 años le queda como diciendo a la verga.
Ajá.
Veo que muchas veces le dices algo a un niño y el niño va y lo hace.
Claro, claro.
No, en este caso no me quedaron ni ganas.
Y no.
A partir de ese momento, para mí, quedó completamente anulada esa zona del jardín.
Sí, totalmente.
O sea, directamente no la planta, sino toda esa zona.
Sí, sí, sí,
se
sí.
me iba el balón para ahí, yo estaba jugando y
se perdió.
Ah, bueno, lo daba por perdido. Le decía:
juguemos otra cosa.
Abuelita, si en algún momento vas para aquel sector del jardín, me traes el balón.
Sí, sí.
Me decía: ¿por qué, mi hijo? Vaya a buscarlo.
No,
estaba bien así, ya me dio hueva, me voy a merendar y luego a la cama. Sí, pues lo último que quería era acabar tieso para agarrar una planta.
Sí.
Imagínese usted la situación. Y a veces me soñaba como diciendo: ay,
sí.
algo me llevó, toqué la planta sin querer y quedaba tieso ahí en el jardín. Me descubrían 10 años después.
Sí, güey,
qué pedo.
Bueno,
años después regresamos a Ensenada.
Ajá.
Nos fuimos de Guanajuato y así. Muchos años después, cuando ya tenía unos 25 años, andábamos yo y mi mejor amiga en un Home Depot.
Sí.
Sí, su mejor amiga y usted. Por ahí, por el Home Depot. Yo me quedé mirando las herramientas. Y mi amiga me dijo: ¿Ves esa herramienta que está ahí?
Sí.
Es venenosa, si la toca. Yo dije: ¿Eres tú, tía? ¿Qué pedo? No, estábamos viendo las herramientas. Mientras ella se fue directamente al vivero, donde tienen las plantas y así.
Sí.
Cuando fui al vivero a ver qué había encontrado, ¡el horror! Tenía en las manos, ella, totalmente inocente, una maceta con esa planta infernal.
¡No!
Le dije: pero por Dios, suelta eso, mujer.
Sí.
Y yo dijo: ¡ay, parece un andalú! Es que sí, me agarra el espanto,
claro.
Por favor, suéltala. Y no toques sus hojas, por favor, porque es totalmente tóxica y mortal a la verga.
¡Súper venenosa!
Ella me miró, me dijo: tóxica y mortal a la verga,
sí.
¿no? Con la mano en la cintura, caras de asombro, entre burla y como ternura, mientras yo no podía dejar de pensar en la inconsciencia de los Home Depot de dejar plantas así de tóxicas y mortales en el vivero al alcance de todos y no dejarlas custodiadas por 20 sistemas de seguridad diferentes, láser y demás para que nadie las toque.
Ella es la primera.
Sí, la cuestión es que sí, yo pensaba eso. Y digo, no, bueno, ya estaba pensando en cómo enjuiciar a Home Depot, porque ya veía a mi amiga Ties ahí sacándole una carretilla de jardín. Y toda, bueno, ella se soltó a carcajearse. ¡Jua, jua, jua!
Pero por favor, qué diabólica.
¡Jua, jua, más! Sí, claro, qué diabólica. Yo dije, a lo mejor tiene un pacto o algún pedo así.
Ajá.
Y yo como un pendejo aquí, ¿qué onda? Y me dice: ¿cómo va a ser tóxica esta chingadera, güey?
¿Ah, no?
Sí, y lo buscó en Google. Era una planta completamente inofensiva. La más inofensiva de todas las plantas del mundo. La culera de mi tía me dijo que era bien venenosa para que no se la chingara.
¡A huevo!
Sí, su planta encanta, pero nunca me dijo la verdad. O sea, luego, sí, aunque sea cuando nos fuimos para Ensenada,
nunca,
me
han
dicho,
jamás.
ven. Sí, sí. Lo que te dije, la planta súper venenosa, la verga, ya queda totalmente...
Se olvidó, porque la tía seguramente, se olvidó. Sí, eso se disfruta mucho.
Sí, aquí hay...
Sabes que eres un pendejo, ¿no?
Claro, hay diferentes...
Se olvidó.
Chao, pendejearse un chavo de 5 o 6 años, la verdad que, pero
no,
tía...
No, pero
la tía quiso
grande,
custodiar la
claro,
planta.
Sí, sí.
El hecho es que aquí tenemos diferentes teorías en la nave María Tijuana. Una es que la tía culera se regodeada en su culerés.
Sí.
Otra es, como dice el lagarto, que se olvidó de lo que le contó.
Sí.
Y dijo, bueno, ya el niño se olvidó la planta, la chingada, que haga su vida en Ensenada, me vale mucha más madre. Otra es que la tía estaba creyendo,
claro, quizás se lo dijo a alguien.
Démosle un tiro para el lado de la justicia a la tía.
Huevo. O sea, quizás fue la abuela.
Claro, o sea, la tía a lo mejor es apenas un eslabón de una larga cadena ancestral que le vienen diciendo...
Una teoría conspirativa.
Tiempos inmemoriales, claro, una teoría conspirativa que le vienen desde sepa la madre cuándo. Esas son todas las posibilidades. La de la tía culera es como la más posible.
Es probable.
Porque además nos lo dice aquí el propio blog de notas de Ensenada, que la tía culera. Entonces como que también le conoce otras culereces, evidentemente. Bueno, la cuestión es que yo nunca me dijo la verdad. Yo guardo cierto rencor. Tal vez no pensó que sería tan ingenuo de creer. En el momento, le estoy dando cierta, no, como que digo, le voy a decir al niño esto, pero no me va a creer igualmente. Yo le creí a pie, tía, sí, pero me hizo quedar como estúpida, tremendamente, frente a mi amiga del Home Depot.
Sí.
Yo dije, bueno, no, es que a lo mejor se parece mucho a una planta que. Y ella reía, me decía, no, güey, no sabes nada de plantas. Eres lo más ignorante que vi en plantas.
Bueno,
no, pero venenosa, la chingada. Me hicieron bullying entre mi amiga, mi tía, la gente de Home Depot. Váyanse todos a la verga, a su madre.
Están todos contra mí.
Sí, esa fue mi historia, nave. Espero no se topen con esa planta en el espacio.
No, está bien.
La verdad es
¿cuál
que...
¿cuál es? A ver. No.
Es esta.
Esperemos que no.
No, esperemos que no. Mire, no, esas plantas tan coloridas generalmente son venenosas a la verga.
Claro.
Yo, bueno, yo medio que ya lo superé, pero bueno. Quiero decir algo antes de todo esto, porque yo espacio temporalmente, dice el blog de notas de Ensenada, en realidad no sé qué pasó con todo.
Sí.
Pero estoy muy ansioso de conocerlos. Ay, le podríamos decir, la verdad que fue un placer.
Sí.
Le podríamos decir, bueno, le podríamos decir, qué bonito todo.
Qué bonito todo.
En la situación en la que estamos ahora, solo lo podemos abrazar a futuro, y pero sí radiar esto que dice, hace más de 10 años y se me dará, y estoy muy feliz y quiero darle un agradecimiento muy grande a los organizadores de la sede de Tijuana, que se rifaron organizando todo. Neta, sí.
Sí que sí.
Al chile, sí.
Sí,
así que bueno, larga vida a la nave. Un abrazo grande para el blog de notas, y superemos sin rencores a la tía. Lo único que quería es proteger el medio ambiente.
Sí.
Un abrazo grande para el blog de notas de Ensenada, Baja Califas. Damas y caballeros, llega el Etor.
¿Cómo está, Etor?
De la misma Ensenada.
Sí que sí.
Dice, ¿cómo están? Pirata, lagarto, muda amigo, capitán, viajeros e intergalácticos. En mi trabajo hay un nuevo ayudante, el cual me lo he llevado conmigo para hacer trabajos fuera de la ciudad.
Sí.
Digo, me llevo al ayudante, como quien se lleva la llave de un carro de la, de la empresa, ¿no? Dice,
está a disposición.
Disculpe, me llevo al ayudante, ¿no? Y el ayudante ahí con cara de, o sea, no, prefiero quedarme aquí. No, no, ven. Y entonces me llevo al ayudante.
Claro, es el ayudante.
Claro, y durante el trayecto siempre pongo en caso de que el mundo se desintegre del día. Siempre
pongo bien.
Las primeras veces no lo pelaba, como que se sordeaba.
Sí, sí.
Miraba por la ventanilla, como dice, y yo lo codeaba como diciendo, estuvo buena esa, ¿no, güey? Y me decía, ¿qué? No escuché, disculpe.
Sí.
Bueno, creo que no entendía lo que se hablaba, o le valía madres.
También, ¿no?
O estaba tratando, o internamente decía, mátenme. No sé, oía, pero no escuchaba. Y cuando gente en estos momentos está escuchando, oyendo pero no escuchando.
Ajá.
A ver, y bueno, y yo le platiqué un poco de lo que se trataba, que las noticias, que las historias de los desintegrados, que el aterrizaje noroeste, México 2023, pariente, las efemérides, la chingada. Bueno, en los últimos viajes, bueno, que hemos hecho, que he vuelto a decir, me llevo el ayudante. Bueno, después de un rato de silencio siempre me pregunta,
¿y has escuchado el programa? A lo cual yo le digo, no, aún no escucho el de hoy, déjalo, pongo, y lo pongo en el estéreo del carro. Y qué bien, qué maravilla, ¿no? Bueno, yo sí los escucho religiosamente, pero se la pasaba queriendo sacar plática y me interrumpía. Y entonces yo le decía, no, momento, o sea, así no, o sea, ¿eh? No.
Si escuchamos
y platicamos, sí, platicamos, ayudante.
Porque ellos nos están escuchando.
Ellos sí, en estos momentos están percibiendo que no los estamos pelando. Exacto, que sí, están como de fondo, gastando saliva, gastando energía. No, y nosotros hablando del proyecto de no sé qué mergas en Mexicali. Ajá, o sea, no mames. Y me dice, no, sí, tiene... Bueno, yo para no ser descortés le ponía pausa para no perder el programa y escucharlo a él. Apenas dejaba de hablar, le ponía play, como diciendo, bueno, cabrón, ya tuviste tu tiempo, ahora déjame a mis amigos intergalácticos que expresen todo su opinión para continuar con el programa.
Claro.
Pero después de un rato se ponía a platicar nuevamente. Y yo decía, pero tus putas madres. No se lo decía, ¿no? Pero volvía a colocar la pausa.
Claro.
La cuestión es que hacía como en las retransmisoras. Llevaba el programa de una hora a cuatro horas y media. No es crítica, amigos, de las retransmisoras. Está bien. Sabemos cómo fluye esto. Sí. Pero la cuestión es que era como, ¿no? 10 minutos de encaso, 20 minutos que el chavo me platicaba así de la vida, 10 minutos más de encaso. A veces hasta perdía el hilo, decía. Pero puta madre, ¿qué es lo que me dijiste tú? Yo le conté esto. Ah, sí. ¿Y qué estaban diciendo ellos? No, ellos estaban hablando de. Ah, bueno. Y entonces, como así. Créanme que no fui feliz, amigos.
No, claro.
Empecé a tratar de no llevarme al ayudante. El ayudante me decía.
Quizá fue una buena táctica.
Claro, me decía, voy. No, está bien, no. Es una chingadera, o sea, yo solo puedo. Y empecé como a aislarme, ¿no? Como,
claro.
Así que no disfrutaba el encaso del día, no se disfrutaba nada. Pero antier y ayer me pregunta por mi programa.
Ajá, su programa.
Sí, me dice, oiga, ¿y el Héctor? ¿Y su programa? ¿No lo va a poner, jefe, o qué? Bueno, yo lo puse y, bueno, nos lo chupé. Estamos toditos sin interrupciones. Cuando iba a hablar, yo le decía chuchuchu chiquito y le ponía el dedo en la boca y me decía, no, sí, tienes razón, no, escuchemos atentamente. Hasta compartimos algunas risas durante algunos momentos del programa que nos hicieron gracia. No muchos, pero bueno, algunos, ¿no? Bueno, sospecho que se está metiendo al closet para escucharlos a escondidas y en cualquier momento les hace, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Con todo el pedo. Bueno, luego les informo más. Por ahora está el lector. Es genial porque anda de integrando gente, a la mafis, pero como que se le resisten igual, ¿no?
Entonces,
bueno, Héctor, como que eres un chavo positivo, Héctor, ¿no? Como dice, no, este lo desintegras, a mí ni vergas, no me desintegraste ni vergas, pero bueno, tú lo escuchas, o sea, así que por carácter transitivo a la verga, pero qué bonito todo, Héctor, usted es un chingón a madres, abrazo enorme para el Héctor de Ensenada, Baja California, México. Señoras y señores, llega con ustedes el último en llegar.
¿Cómo está, último?
Con la historia de La Llorona. ¿Qué hubo, vatos? Desde la calurosa Costa Brava de Herrero les saluda.
¿Qué dice, último?
El último en llegar. Bueno, les cuento que soy especialista en historias paranormales. Paramore.
Sé que
sí. Y bueno, y me acordé de una que no es paranormal, pero tiene sus elementos en la narración que la convierten en algo así, como una anécdota cómica paranormal, y pues ahí les va.
Bien. Vamos.
Bueno, hace años vivía en una casa propiedad de mi papá, mi hermana, con su ex y yo. Qué trío, ¿verdad?
Su hermana, su ex, y yo.
Y el ex de mi hermana, ¿no?
Sí, claro.
En ese momento su pareja de la hermana. Y yo.
En ese momento no era el ex.
No, en ese momento no. No, está bien que lo aclare, porque si no digo,
güey,
¿por qué no te buscas un lugar donde ir? No, aquí estoy cómodo. Pero ya no tiene sentido que estés, mi madre, verga, soy de Guanajuato. No, pues aquí estamos en Guerrero, güey.
Bueno, nos prometimos amor eterno.
Claro, un día sí, yo cumplo. La cuestión es que, bueno, en esa época se rumoreaba que por el barrio deambulaba la Llorona con sus gemidos, que te ponía la piel chinita y te recorría un frío todo el espinazo, a la verga. Bueno, muchas mañanas durante el desayuno, mi hermana y mi cuñado me preguntaban si no había escuchado a la Llorona y estaban chingui chingui. ¿No escuchaste a la Llorona? ¿No escuchaste a la Llorona? Bueno, que gran parte de la noche estuvo llorando.
Sí,
y yo no sé si porque mi sueño es pesado.
Póngale.
O porque estoy medio sordo. O cuando duermo como que me pongo hermético, pero nunca había escuchado dicho fenómeno y ya me estaba inquietando. Y dije, putas madres, todo el mundo escucha La Llorona. Y yo, claro, es como, es como que no tengo Netflix. Sí, todo el mundo está hablando de una madre que yo no tengo ni más pinche idea. Ajá. Mi habitación era contigua a la de ellos.
Ajá.
Bueno, y una noche, por cosas del destino, de repente me desperté como a las 2 de la mañana, 2 de la madrugada, y esa noche, horrorizado, escuché unos gemidos. No los identificaba bien, y tampoco podía ubicar su origen específico, hasta que caí en la cuenta de que provenían de la habitación de junto, de al lado. Pero no eran llantos de La Llorona, era algo peor. Algo que creo ningún vato quisiera escuchar en su puta pinche vida. Eran gemidos femeninos porque, bueno, se estaban dando mucho amor.
Claro,
y,
mucho.
Pero, a ver, le estaban dando amor a mi hermana, o sea, claro, sí, qué sí, pedo. Sí, yo, o sea, qué feo todo. Sí, yo les estaban dando para que tenga, para que guarde, para que archive. Bueno, me sentí tentado de levantarme, abrir la puerta, como para decirle, párenle un poco todo este pedo, que es, son las 2 de la mañana, güey, es qué onda. Wey. No, pero no me atreví, Ajá. Así que me aventé todo el concierto de sus desenfrenada lujuria, así, bien pecaminosa la verga, porque como sabrán, en esos momentos que más quieres volverte a estar dormido, no te la pelas un chingo y ahí. Bueno, esto no se podía quedar así, tenía que aplicarles una llamada de atención para que le bajaran los decibeles al pedo.
Porque yo digo,
mañana va a ser, y a lo mejor no mañana, pero pasado, pero claro. Y a lo mejor y así, y bueno, y me quería volver chango, realmente no quería volver a pasar por el mismo, así que mientras desayunábamos, ahí unos chilaquiles muy tranquilos, bueno, quien realizó la pregunta habitual de la ocasión fui yo, y le dije, óiganse, ustedes esos, ¿escucharon a La Llorona anoche? Y no, me respondió mi hermana, ahora sí la oíste tú. Yo le dije, claro, es lo más horrible que he oído en toda mi vida. Me puso la piel chinita, algo terrible atravesaba el ambiente. Y a alguien más les dije, y me miraron con cara como, ¿qué pedo? Ahora sí no escuchamos nada, me dice, último en llegar, dijo mi cuñado muy serio. ¡Qué raro! Lo oí tan cerca que casi podría jurar que estaba en su cuarto, dije carcajeándome por dentro. ¡No chingues! Dijo mi hermana. ¡Sí, no mamen! Me daban ganas de pararme a tocarles, pero la neta, me dio miedo. Sí, soy un culero. Y bueno, ¿y que cómo fue? ¿Qué escuchaste? Dijo mi cuñado, preguntando ahí, muy interesado, llevándose la mano al mentón. Y aquí empecé a hacer unos sonidos que, bueno, se escuchaban bien de película, toda pornográfica. Me han dicho, digo, donde la mujer hace ruidos del tipo, oh, yeah, hard, sí, y así por un buen rato. A continuación, mi estruendosa carcajada y mi hermana mandándome un chingadazo y diciéndome que cómo estoy de pendejo. Bueno, tal vez ahora parezca graciosa la situación, pero fue una historia de terror realmente, de raza. Sí. Afortunadamente, después de eso, jamás volví a escuchar a La Llorona.
Ah, mire qué bien.
No, luego de eso, mi cuñado pasó a ex.
Claro.
Y luego a la chingada. Pero yo no rompí la pareja, ¿eh?
No.
Pero no mamen, para mí fue La Llorona. Orwa, amigos, ahí se vieron, dice el último en llegar desde la Costa Brava de Guerrero.
Abrazo último.
Señoras y señores, llega con ustedes el Zamora de Narco Laredo, Tamaulipas, México.
¿Cómo está el Zamora?
Quería celebrar con mi esposa yo.
Sí, ¿hoy?
Hoy, muertos, no. Quería celebrar con su esposa. Lleven un pan de muerto, ¿qué quería celebrar? No, hombre, en otras situaciones. Ajá. Con la churpicienta.
Festejaciones, claro.
Festejación, la churpicienta. Y ya saben, llevar a cenar a también a mi hija Stephanie, pues fue madre de gemelos recientemente. Como mi mamá Stephanie Zamora.
Sí que sí.
¿No? Porque ya lo decimos. Sí, nombre de actriz.
Total.
Con la latina Stephanie Zamora el papel principal en Machete 3. Stephanie fue hace muy poco madre de mellizos, ¿no? Gemelos. Ajá. Entonces la quería llevar y bueno, ir con la madre, la abuela, yo que el abuelo, los gemelos recientemente y así. Y pues ni modo de ir solo nosotros, ¿no?
Claro.
Sería muy culero así dejar a mis otras hijas comiendo pura tortilla con sal, por lo que fuimos todos. La churpicienta, mis cuatro hijas, los gemelos y casi hasta el gato nos llevamos. La churpicienta y Stephanie, por ser las festejadas, iban muy guapas y peinadas. Y yo, el hombre de la casa, el macho, el jefe del hogar, no podía ir en fachas o con mi camisa de las Chivas de los 80.
¿Cómo que no? Eso es pura galanura. No. No, no podía. O con de algún partido político, ¿no? Ahí decía, no, la del PRI de no sé qué. No, así que me puse una camisa que me gusta realmente mucho para ocasiones especiales, bien, bien. La cual la churpicienta ya me había dicho que ya tenía mucho tiempo con ella. Ajá. Y uno a la esposa le escucha, pero aún 50, ¿no? Póngale, me dijo, oh, ya lleva mucho tiempo esa camisa, ya parece tela de cebolla, ya está como muy, se te transparentan los pesos. Yo decía, no, todavía aguanta. Y aparte me encanta porque tiene una moldería, una talla, una cosa, está. Bueno, y ya no debía usar, me dice ella. Ya no está para usar, ¿vio? La esposa tiene el ojo clínico, dice, eso ya es para entre casa y hasta por ahí. Bueno, llegamos al restaurante, nos recibe el mesero en la puerta y nos lleva a la mesa. Ordenamos la comida. Todo bien hasta ahí. Bueno, teníamos una jarra de agua de limón en el centro de la mesa, lo cual yo me dispongo a tomar para servirme un vaso, y en ese preciso instante, esta historia continuará.
¡No!
Pero no nos haga esto el Zamora de Nuevo Laredo, Tamaulipas, por favor, ¿qué pasó? Bueno, estábamos ahí, pero bueno, la cuestión es que no les puedo seguir contando. Perfecto, en estos momentos. Sí, por favor. Damas y caballeros, llega el sabiondo inculto desde Cuautla, Morelos, México.
¿Cómo estás, sabiondo?
Les quiero contar de
que
cómo...
está con campanita, sabiondo.
Usted está con campanita, sabiondo inculto. El Zamora está en un restaurante con las hijas, la esposa y todo, y el gato. Tenemos a, bueno, mucha gente reunida porque hoy, sin duda, es un día muy especial. Usted está con campanita, se queda con ella y con nosotros aquí en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por el Mochilio Trapuljagua, por Angélica la Choquita, que cumplieron años el día de ayer. También brindamos por Lady Padme, que está cumpliendo años el día de hoy. Brindamos por Emanuel Oblón, por la novia esposa, por el Manu Pineda, por el sabiondo inculto, por el vecinazo fantasmagóricazo, por Hikari, por el Chaquetas de Papantla, por el Móndrigo, por la Morra Tapatía, por el Inge de los Así nos despedimos. Por izquierda, por derecha, por la sus monitores, por la EFA, por los escuchan a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día de mañana.
Sí que sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la Tierra.
La veo francesa.
Francesa.
Antigua, medieval, monástica, como el fraile Odilon.
¡Oh, el fraile Odilon!
Ese miero.
Año
miero. Mero.
Medio ñero. El Odilon. Fraile Odilon. Sí. Año 998. Hace un chingo, hace un putero de años. En Francia, el fraile Odilon, cuarto abad del monasterio de Cluny, instituye este día como el Día de los Difuntos. Conocido como el Día de los Fieles Difuntos, conocido como el Día de los Muertos. Por eso hoy jueves, por ser 2 de noviembre, se celebra el Día de los Fieles Difuntos, Día de Muertos. Día de los Fieles Difuntos, y en el brindis de ayer no llegamos a mencionar al violinista de Morelia, el Inge Mecatrónico Iván R de Puebla, y al Ale el Jefe de Sucre. Amigos, estamos aquí con ustedes siempre. Hablando de ayer, que fue el día de Todos los Santos, día de Noche de Muertos, ¿no? Vamos a decir que también ayer fue el Día Mundial de la Ecología, el Día Mundial del Veganismo y el Día del Locutor Salvadoreño. No lo mencionamos para no romper el clima, pero queremos saludar al Bielson, que para nosotros es nuestro locutor salvadoreño ahora en Alemania. Pero con, por supuesto, todo el talento. Hoy es también el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. A tenerlo en cuenta. Damas y caballeros, nos estaremos reencontrando el día de mañana. Eso sí, si hay más poderoso que nosotros, así lo desea. Póngale por caso al Bisiniestro. Que cumple años el día de hoy. Abrazo grande para el querido Bisiniestro. Damas y caballeros, más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.